Y ahora sí, 11 horas, un minuto, les decía, móvil. Lo tenemos entonces a Tim Alonso ya allí, preparadito para salir. Tim, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, bien, con un día bárbaro, un día, hoy va a ser un día, pero espléndido, 26 grados de máxima, mañana 28, después va a venir la tormenta, pero 28 grados de máxima, mañana vamos a estar en verano.
Igual mañana ya se anuncia mal tiempo para la noche, ¿no?
Sí, sí, a la tarde, a eso de las 5 o 6 de la tarde, ahí comienza la inestabilidad, las tormentas aisladas, dispersas, y después a la noche, ya a las 9 de la noche, ahí es donde habla ya de tormentas directamente y de lluvia, ¿no?
Claro.
Bien, te dejé sin palabras.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenés que hacer? Claro, es Santa Rosa. ¿Qué tenés que hacer a la noche? ¿Estás tan preocupado?
No. Son cosas.
¿Querés alguna reunión, bueno, algo?
No, pero digo, porque viste que por ahí viene bravo Santa Rosa, entonces dice que 5 días antes del 30 o 5 días posteriores al 30.
Sí, algunos dicen 5 días, otros dicen 2 semanas, otros dicen, o sea, se acomoda, sí, de acuerdo, a ver cuándo hay tormenta, tal día. Bueno, listo, ahí está, Santa Rosa. Pero sí, es cierto, sí, eso vos decís. Sí. Pero bueno, aprovechar de todas maneras el día de hoy. El día de, mira, el día que se aprovecha es el de hoy, el que estamos viviendo. Porque el mañana no sabemos si llega y el pasado ya fue. Eso dice un poeta. Así que eso, vamos a hacerle caso.
Sí, por eso vamos a aprovechar este día para dar esta buena noticia que tiene que ver con el Lago, que hoy cumple un año. Está el intendente municipal Marcos Quezano, Mauricio Frey, y parte del equipo, 11 personas trabajan en el Lago, así que vamos a hablar primero con Marcos. Marcos, buen día.
Gracias a ustedes que han acompañado también todo este enorme trabajo que ha llevado adelante este equipo del Lago. Realmente hace un año incursionábamos lo que considerábamos que era una etapa fundamental, que era la etapa del diagnóstico para esta pandemia, que realmente fue una idea de hace muchos años de Mauricio Frey, en su momento presentado este proyecto, que bueno, después de distintas gestiones, o sea, el financiamiento y por supuesto la situación de pandemia nos dio la oportunidad de concretar esta herramienta tan importante para lo que ha sido la pandemia, en la que ya llevamos diagnosticado y trabajado más de 40.000 análisis. Realmente un número, recién conversábamos fuera de los micrófonos, ¿no? Impensado. Al comienzo de pandemia, recordemos que un análisis era enviado a los laboratorios de referencia centrales, a Buenos Aires, La Plata, donde tardaban hasta 7 días los resultados. Luego pasaron a la localidad de Azul, donde tardaban 72 horas o 4 días, y pudimos constituir esta herramienta, y la fuimos equipando, en principio con un equipamiento de PCR, un robot de extracción, luego incorporamos, y la última incorporación es un robot más amplio de extracción, lo cual hoy les permite a todo este equipo trabajar rápidamente, fundamentalmente las muestras de Bolívar, y por supuesto más de 22 localidades que hemos podido sumarnos a la red del laboratorio de la provincia de Buenos Aires para colaborar y ayudar. Y también en lo que se denomina vigilancia epidemiológica. Todos saben que en el mes de mayo este equipo, a cargo de Rocío de Mari, pudo determinar que nosotros en aquel momento del pico de contagio estábamos conviviendo con la cepa de Manaus. Ya se está trabajando sobre las técnicas para detectar también lo que es Delta, que es la amenaza que tenemos en un futuro. Y todo esto se pudo hacer con una visión de futuro, en la que nosotros no solamente nos abocamos al COVID, a la pandemia, entendiendo que esto no terminaba, que no era de corto plazo la pandemia, sino todo lo contrario, se trataba de también constituir como una herramienta que sirva para distintas áreas. Y pensando en el futuro, nosotros sumamos la carrera de biotecnología en el momento cero que instauramos el laboratorio, este centro regional universitario, entendiendo que es una referencia para jóvenes que justamente se van a formar con la carrera de biotecnología, y también trabajando de modo articulado con distintas redes de laboratorios a los efectos también de sumar otras potencialidades que nos sirvan tanto para el diagnóstico de salud, tratamiento de salud, materia oncológica, dengue y otras enfermedades, como a futuro lo que consideramos en este perfil productivo que Bolívar tiene, en el cual estamos trabajando con muchas instituciones, muchos rubros, agrolechería, ganadería, vegetales, producción de cereales, que tenemos el desafío de articular con todos ellos para darle valor agregado a las producciones locales, certificación de prácticas de producción de alimentos. Hay un futuro realmente muy oficioso en lo que son las tecnologías, saliendo de esta pandemia de la mano con los jóvenes, formando, capacitando y generando oportunidades de este lugar. En pocos días vamos a estar inaugurando ya el edificio del Labo, y hoy está trabajando dentro del Centro Regional Universitario, va a quedar conexo con una cuestión de bioseguridad, pero también una cuestión pedagógica, entendiendo que esto es un apéndice de este Centro Regional Universitario y que este equipo también se va a volcar a poder brindar la formación de futuros jóvenes. Entendemos que este corredor, que es el corredor del ingreso a Bolívar por Pedro Viñó, tenemos el laboratorio regional a pocos metros de la provincia de Buenos Aires, a pocos metros de nuestro laboratorio de biología molecular, el centro regional universitario, y constituir el polo tecnológico en el cual vamos a armar un corredor, sin duda, de formación, de capacitación para los jóvenes. Pensamos en los más pequeños, cuando Válico construyó el jardín maternal a pocos metros, lo cual le permite también a muchos jóvenes de Bolívar, madres que tienen la posibilidad de formar, estudiar y tener sus hijos cuidados mientras que ellos se forman y estudian en el centro regional universitario. Realmente muy contentos, muy agradecidos de todo el equipo que ha trabajado sábados, domingos, durante esta terrible pandemia que hemos vivido en todo el mundo, ¿no? Y que por otro lado han enfrentado dificultades con el clima, han pasado verano, invierno, sopando realmente todo un trabajo en conjunto que nos ha puesto a los bolivarenses en esta situación. Y hoy, particularmente, se encuentra en un hospital sin pacientes internados, con un avance significativo de vacunas. Claramente no tenemos que abandonar y tenemos que seguir insistiendo en aquellos 3.000 bolivarenses que todavía, por algún motivo, deciden no vacunarse, que es clave y fundamental para que realmente podamos salir y ir dejando atrás esta situación de pandemia. La eficiencia y la efectividad de las vacunas está más que demostrado. Nosotros estamos conviviendo con contagios, pero realmente sin impacto en el sistema de salud, que es el primer objetivo de la vacuna. Así que también aprovecho para hacer un fuerte llamado, a pedirles por favor, rogarle a aquellos que todavía no se han vacunado, que decidan vacunarse, que la vacuna, como todos saben, en la República de Venezuela, nuestro vacunatorio, está de modo espontáneo, sin necesidad de turno, para todos los mayores de 18 años.
Mari, es intentado hablar de lo que fue la pandemia con el laboratorio, que tiene el laboratorio, digo, pues sobre todo para lo que es Bolívar.
Sí, totalmente. Cuando esto comenzó en marzo, cuando empezamos con la ASCO, empezamos a tener pacientes sospechosos, que para nosotros era importante tener el resultado precozmente para poder aislar y hacer la cadena epidemiológica, y nos veíamos con la imposibilidad de tener los resultados rápidamente y hacer también el seguimiento de sus contactos estrechos, porque en principio el Ministerio no permitía hacer hisopados de contactos estrechos. Nosotros, si bien tomábamos esas muestras, tardaban más en llegar los resultados. Y buscamos diferentes opciones. Yo también quiero agradecer, por ejemplo, al INVIR, que es el Instituto de Investigación de HIV, que empezó a hacer COVID en la Universidad de Buenos Aires, y que ellos también nos dieron una mano en el primer momento. Nosotros derivábamos a Capital Federal, más allá de Mandar Azul, y empezamos con un montón de cuestiones de tardanza en los resultados y de no querer procesamos las muestras de esos contactos que necesitábamos aislar, ¿no? Eso nos hizo pensar que teniendo personal preparado, con conocimiento de la tecnología, poder montar nuestro propio laboratorio, con un camino bastante largo de idas y vueltas, de sí, de no, y de de trabajar para poder tener el laboratorio montado acá.
En el momento justo, ¿no? Por lo que
en el momento justo, no había aparatos. Hay que decir que había alguna serie de también limitaciones. No había aparatos de PCR en el país, no había cabinas de seguridad biológica en el país. Teníamos que esperar el mes entero hasta que lleguen para poder montar nuestro laboratorio, y eso también hizo que nosotros nos retrasemos un poquito más. Contactamos con Rocío, que bióloga molecular de La Barría, que también nos dio una mano desde el primer momento. Trabajamos en conjunto con ella para armar todo el equipamiento y poder comenzar a trabajar en COVID. Nos tuvimos que preparar, tuvimos que hacer cursos de certificación para poder usar la tecnología. Fue un camino largo, pero realmente estoy sumamente orgullosa de todo el trabajo realizado, del equipo, porque realmente cada una, son 11 en total con las dos administrativas, cada una de ellas tiene un valor muy importante para nosotros. Han dejado días, tardes, noches. Nosotros en primera instancia trabajábamos hasta 12 horas corridas acá dentro del laboratorio, íbamos muy tarde para tratar de tener las muestras procesadas y con resultados en el mismo día. Fue un camino largo.
Sí, más allá de cansancio, Mari, de tantas horas, sobre todo en los meses que hubo el pico, la concentración y estar 100%, porque bueno, un error, una mala rotulación, la palabra correcta, digo, puede ocasionar...
Totalmente, nosotros en eso pusimos mucho énfasis el día uno. Todos los tubos fueron, se identifican con un código de barra que es único. Entonces cada muestra tiene su identificación que está en paralelo con su planilla y con su tubo de análisis, y eso lleva mucho tiempo. Por eso es que también necesitábamos ayuda, contactamos a Romina Cabrerizo, que viene los fines de semana, porque necesitábamos que el laboratorio funcionara de lunes a lunes. También nos contactamos con Fiorella Di Claudio, que estaba en la India, y se volvía a Bolívar también para que nos diera una mano. También contactamos con estudiantes como Mica Martínez, como con Feliz Alejano, Marina, me estoy olvidando de ella, Marina, que fue de Piseira, que fue del equipo de primera instancia. Fuimos cuatro las que empezamos a trabajar acá: Marina Piseira, Rocío y María Laura Cabilla. Cuatro personas que trabajábamos con más de 200 muestras día de lunes a lunes. Y fue exhaustivo el trabajo, y después empezamos a incorporar a todo este equipo que nos ha ayudado y las administrativas, que pasaban resultados hasta las 4 de la mañana, porque las planillas también hay que pasarlas. Entonces realmente fue mucho, mucho trabajo, y estoy sumamente orgullosa porque es un equipo que ha trabajado a la par, todos a la par, con muy buenas ganas y un ambiente hermoso de trabajo que es el nuestro.
Rocío, ¿con qué te encontraste cuando fuiste convocada?
Bueno, lo primero, por supuesto, lo encontré como una oportunidad, sin duda, de poder hacer en el interior de la provincia este tipo de testeos que tiene alta eficiencia, alta eficacia. Realmente la propuesta desde el VAMOS me encantó y la sentí como una oportunidad. Por supuesto, en esa situación de pandemia, como fue en marzo cuando nos empezamos a reunir, el compromiso estuvo desde el momento uno, desde el momento cero, básicamente. Y bueno, eso, una oportunidad. Trabajamos un montón, como dice Mari, primero en poner a punto el laboratorio, ver qué equipamiento vamos a necesitar, las capacitaciones. Mientras llegaban los equipos, estudiábamos, nos capacitábamos, hablábamos con otras personas que estaban ya poniendo a punto la técnica, porque esto es algo que no es que nos pasó a nosotros solo en Bolívar, sino fue a nivel mundial. Entonces también contactarnos para poder tener reactivos, para poder tener los descartables que también faltaban en ese momento, porque el requerimiento era mundial, y como todos saben, los laboratorios de biología molecular que existían, podría decir en el mundo, no son tantos, pero la demanda empezó a crecer exponencialmente, con lo cual también un poco tuvimos que sortear ese tipo de cuestiones. Y bueno, digamos hace un año que está visible el laboratorio, y creo que es más que reconocido el trabajo que hacemos, pero la realidad es que hace ya un año y medio que venimos trabajando y capacitándonos, y seguimos, incluso, digamos, más allá de los testeos y los diagnósticos que se hacen en el día, el trabajo va más allá porque seguir capacitando, ver qué técnicas surgen. Cuando han faltado reactivos, hemos en el momento tratado de poner a punto otras técnicas para poder llevar el resultado al paciente que se está esperando y a sus familiares para aislarlos y no romper con esta cadena epidemiológica y con la conducta necesaria. Con lo cual, lo que yo más valoro es el trabajo en equipo, no solo el laboratorio, que permitió, digamos, todo este tiempo hacer un trabajo muy sólido, en tanto en la bioseguridad y en el resultado. O sea, yo rescato mucho el resultado que viene del laboratorio porque es realmente muy bueno, con una alta sensibilidad, y eso creo que aporta mucho desde la epidemiología. Y también el trabajo en equipo con el resto del equipo que complementa al laboratorio, como los chicos Cristóbal, las chicas de la huella, los médicos del hospital. El laboratorio también brindó mucha tranquilidad respecto a cuando había alguna conducta que por ahí había que tomar alguna decisión. Bueno, intentamos trabajar en equipo, ver de qué manera se podía resolver, digamos. Y eso me parece muy importante para la salud, el trabajo en equipo entre los distintos profesionales para poder tomar decisiones que lleven a la salud del paciente, que eso es importante.
Sí, como decía Marcos, ya se puede trabajar, si te da, esperemos que no, una variante delta, un caso, como se ha dado por ahí en provincia, en algunos lugares.
Sí, la realidad es que nosotros la técnica ya la tenemos puesta a punto. Vinimos haciendo un seguimiento de cepas muy bueno respecto al principio cuando estuvo presente la cepa británica y después cuando pudimos confirmar la cepa, o la variante, mejor dicho, Manaus, que en ese momento se explicó cómo es una técnica diferente de genotipificación, que pudimos ponerla a punto en el laboratorio, con lo cual la base está, digamos, para estar alerta a cuando hace algún caso sospechoso de variante delta, poder empezar a detectarlo en el laboratorio. Lo cual es muy bueno porque hay otras estrategias para detección, como hemos trabajado con el Hospital Gutiérrez y con la red de vigilancia del país. Eso está buenísimo, pero a veces requiere de esperar a que ellos nos reciban las muestras para poder enviarlas y confirmar este caso o no. Y contando con los reactivos en el laboratorio podemos hacerlo de manera más urgente y tener más controlado si entraste esa variante de Bolívar, que es la amenaza que tenemos en este momento.
Siendo un laboratorio tan joven, también ingresamos en trabajo de investigación a nivel país, y eso es muy importante, porque también nos deja a nosotros posicionados como laboratorio a otro nivel. Entonces, trabajar en conjunto, articulados, ser reconocidos en niveles a nivel nacional, para nosotros también es sumamente importante mirando hacia el futuro, porque nosotros tenemos que ya ir pensando en cómo hacemos para que este laboratorio, posteriormente al COVID, siga funcionando a través de otras estrategias, otros trabajos de investigación y otras líneas que para nosotros van a ser sumamente importantes, ¿no? Y déjame destacar que también se transformó un laboratorio en una oportunidad para jóvenes. Yo destaco mucho a Misa y a Félix, que siendo estudiantes de la UBA, como Mica, que es bioquímica de la UBA, está estudiando, y Félix, que está estudiando biotecnología en La Plata, pudieron acceder a hacer, no solo ayudarnos a nosotros, sino también aprender de esta tecnología, que en realidad no es tan fácil acceder a los laboratorios de biología molecular cuando uno es estudiante. Entonces se transformó también en una oportunidad para jóvenes saber que en Bolívar también podían estar trabajando en la pandemia, que la realidad es una experiencia única que va a quedar en la historia de todos nosotros.
Y vamos a pedir una línea a las chicas, porque están todas acá. Bueno, las estudiantes.
¿Nosotras?
¿El nombre?
Micaela.
¿Micaela ahí?
Felisa.
Bueno, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo tomaron? ¿Dudaron en venir? ¿Aceptaron rápidamente?
La primera vez que nos enteramos del laboratorio fue por los medios y pedimos que podíamos venir a conocerlo una vez y las chicas nos dijeron que sí. Nos mostraron todo, nos explicaron y nos fuimos fascinadas de acá. Eso fue septiembre, octubre del 2020. Uh-huh. Y después en enero nos llegó la propuesta y enseguida dijimos que sí, estábamos contentas. Y la verdad que fue una re oportunidad para nosotras empezar a trabajar en biología molecular en Bolívar. Estábamos acá por la pandemia, como la mayoría de los estudiantes, y ahora decidimos quedarnos porque nos encanta venir a trabajar acá.
Bueno, y como decía Mari, algo que va a quedar en la historia mundial, ojalá que se termine pronto y que no aparezca nada, pero digo,
va a quedar grabado, digamos. Y ustedes fueron parte, ¿no? Por todas las horas, por todo el trabajo que realizaron con todas las compañeras.
Sí, exactamente. Nosotros, si bien, bueno, nos tuvimos que volver a nuestra ciudad, para nosotros fue una oportunidad muy grande poder venir a trabajar acá y, bueno, incluso va a ser para, este laboratorio va a ser para estudiantes en el futuro poder venir a trabajar acá y chicos que ya están estudiando y chicos que se van a empezar a plantear en carreras afines para... porque existe esa posibilidad concreta de venir a trabajar acá en Bolívar. Así que, si bien la pandemia nos sacó algunas cosas, a nosotros nos dio esto.
¿En qué nivel de la carrera estás, Iván, en cuanto a lo avanzado?
Yo estoy cursando las últimas materias de sexto, ya estoy por terminar. Y a mí me queda medio año más el año que viene, que es de orientación.
Gracias.
No, gracias.
Bien, bueno, seguimos. Acá, ¿quién viene? Marina, bueno, Marina,
¿qué caso? Bueno, Marina es la bioquímica del laboratorio. A mí me llegó la propuesta, bueno, pues yo tengo una pareja que vive acá en Bolívar, y teníamos como dudando en medio de la pandemia, si bienvenido o no. Y bueno, justo surgió la posibilidad del laboratorio, me ofrecieron la oportunidad y bueno, sin dudarlo. Obviamente vinimos, porque era una nueva experiencia para mí, para mi carrera. Si bien ya había trabajado ya a nivel público y privado en varios laboratorios, trabajar en medio de la pandemia era como el sueño de todo, físico, digamos.
Pero bueno, sí. Hay mucho trabajo, muchas horas, todos los meses de trabajo que pasamos.
Al principio era, bueno, como dijeron las chicas, éramos pocas personas, poco personal, y trabajábamos muchas horas hasta medianoche, pero bueno, era lo que había que hacer, era para lo que vinimos y para lo que nos teníamos que estar preparadas también, ¿no? Así que, bien, contenta. Hoy en día, porque sí, ya estamos trabajando, bueno, un ritmo más tranquilo, por suerte, bueno, las estadísticas, lo dicen, ¿no? Estamos muy mejor, así que, aprovecharlo y a seguir cuidándose, por favor, sí, cuidándose y a vacunarse.
Gracias. A ver, ¿nos faltan? No, estoy muy fuerte. Una. Bueno, entonces, la idea era que tenés ahí también, que las chicas que por ahí no se ven, Mari, y hacen un trabajo enorme, sobre todo, como decíamos, mayo, junio, que fue bravísimo, y bueno, que por ahí tengan la posibilidad también, ¿no?
Sí, yo la verdad que quería que todos los bolivarenses conozcan el equipo de trabajo, para mí es muy importante eso. Estuvimos mucho tiempo trabajando día, tarde y noche, lunes a lunes, mucho esfuerzo, y un equipo realmente que hemos tenido muchísima suerte, porque se alinearon los planetas y realmente todas son muy buenas y comprometidas con su trabajo, sin importar día, sin importar, siempre tenemos gente acá disponible a venir, así que feliz estar.
Marco, ¿cuándo se puede dar el lugar nuevo del laboratorio?
Si Dios quiere, en fin de septiembre, principio de octubre, tiene que estar ya, porque tenemos que mudar todo, que es un proceso, porque este tipo de equipamiento, en la mudanza, a pesar de que es de pocos metros, conlleva su técnica de cuidados, son equipamientos, como todos saben, para dar una dimensión de la inversión. Solamente es una decisión política, la creación sanitaria y de visión de futuro para nuestro partido y la región, la creación de este laboratorio de biología molecular, sino una decisión económica. Hoy por hoy llevamos invertido más de 200 millones de pesos en equipamiento, también en todo lo que han sido los insumos reactivos, descartables. Hubo un trabajo de la Secretaría de Hacienda para constituir a nuestro municipio como importador de muchos de los equipamientos reactivos. Acá hubo un trabajo silencioso, como bien explicaba Mari, en momentos de escasez de insumos, donde se trajeron y se importaron insumos de Estados Unidos, insumos de China específicos para este laboratorio. Digo, ha sido un trabajo en conjunto donde también nos obligó a poner al municipio en una posición innovadora. Son muy pocos los municipios a nivel país que están constituidos como importadores en los distintos rubros, y esto lo que implicó que tuviéramos que habilitar el ANMAT, habilitar el Instituto Nacional en distintos organismos de Contralor que hacen el proceso de control de las importaciones, que bueno, se trabajó, como bien decía Mari, en silencio de muchos actores que han permitido que hoy estemos en este lugar, en esta posición, que claramente lo volvería a hacer como intendente, ¿sí? Porque un diagnóstico temprano, un diagnóstico preciso, ha salvado vidas, ha evitado fallecimientos, ha evitado más contagios, y no solamente de Bolívar, hemos tenido y hemos tendido la mano a más de 22 municipios, sin mirar color político, sin mirar cuál era la realidad, más que una pandemia mundial, y en esta entendemos que, como le dijimos en el primer día, salimos todos de la mano, poniendo lo mejor de cada uno. Así que eso nos pone muy contentos para continuar trabajando lo que va a ser el nuevo laboratorio, es para a septiembre, octubre, ya con el nuevo edificio, y sumando, como dije anteriormente, más oportunidades para que este laboratorio tenga la capacidad de sustentación para que todo este equipo también se vuelque. Muchos de estos profesionales después se van especializando cada uno en su rama. Lo importante esto es que Bolívar pueda generar la oportunidad para que se especialicen y justamente en un futuro sean también creadores, independicen, creadores de nuevas empresas, creadores de nuevas tecnologías. Soñamos con esto, soñamos con un Bolívar que el Estado pone el puntapié, pero que el privado, que los profesionales empiezan a constituirse también en una mirada mixta. Entendemos que la biología molecular, como realmente uno, y eso lo hablo como vecino, desconociendo lo que significaba y la importancia, está en todos los rubros, está en todas las ramas, y a partir de esta pandemia claramente van a quedar muchas especialidades en las que van a necesitar de la biología molecular en materia sanitaria. Y luego en otros rubros, como dije anteriormente, que se despierta, claro, lechería, ganadería, producción de alimentos, producción de cereales, que ya estamos trabajando para que también este laboratorio pueda ser un aliado estratégico para desarrollar. Y en eso la juventud tiene que ser clave, por eso apostamos a renovar carreras que estén afines, apostamos a dejar las carreras que tenían más de 20 años en Bolívar, el caso de abogada, CIA, el caso de contador público, considerando que ya había un ciclo, que ya había un comité que nos venía diciendo que había cumplido un ciclo, y hace cada carrera con amplia salida laboral y con mirada de futuro, que es lo que tienen estas carreras, entendiendo que esta pandemia vino para cambiar el mundo, vino para cambiar las funciones, que hoy a un año y medio continuamos con un barbijo, cosas impensadas al comienzo, que bueno, hoy nos hemos tenido todos acostumbrados. Ojalá que tengamos que dejar atrás el uso del barbijo, que está solamente, como dijo Mari, de la historia, pero sin duda que el desafío para el futuro es continuar trabajando en el desempleo. Gracias. Muchas gracias.
Bien, Tim. Tim, un par de preguntas, rapidito. 37.000 muestras aproximadamente fueron las que se hicieron aquí en el laboratorio local, digamos, ¿no? ¿Cuántas muestras se procesaron a nivel regional en el laboratorio y cuál es el costo, o sea, lo que se le cobra a cada municipio por esa muestra procesada?
Buen día, Jorge.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Marcos? Buen día.
Bien. Te cuento, nosotros somos parte de la red de laboratorios. Si hoy vos vas a hacer una muestra de PCR privada, está por encima de los 7.000 pesos, sí. ¿No? En un ámbito privado. Nosotros, al ser parte de la red de laboratorios, tanto de la provincia como de Nación, hemos firmado distintos convenios donde también nos proveen de distintos insumos, llámese reactivos, llámese descartables, a los efectos también de disminuir los costos, porque claramente el Estado, pensemos que tiene hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires solamente una red de laboratorios que al momento de la compra se compra en escala y disminuye significativamente los costos. Uh-huh. De todos modos, aprovecho para contarte, Jorge, que esto también despierta oportunidades, por ejemplo, lo que son tanto reactivos como descartables, fundamentalmente todavía no se está fabricando nada en el país, se están haciendo con ciertos primeros ensayos de distintos descartables, son, vamos a hablar en términos, son tubos de plásticos, que tubitos de plásticos, realmente cuando vos lo ves, Jorge, te llama la atención que eso no se pueda fabricar en la Argentina.
Me imagino.
Naturalmente son procesos, estamos hablando de laboratorio, de medicina, donde hay estándares de calidad y de seguridad que tienen que tener las garantías. Realmente esto tiene que ser una mirada de búsqueda de soberanía sanitaria. La Argentina tiene que fabricar esto. O sea, no hay discusión. A partir de la creación de nuevos laboratorios, ya el CONICET está trabajando sobre el desarrollo para la fabricación. No así con los reactivos, que los reactivos sí hay de origen nacional y disminuyen significativamente los costos.
Uh-huh.
Pero en un momento, no hablamos solamente de costos, en un momento cuando tuvimos los picos hablamos de que no había en el mundo, no había en el mundo. Entonces, esto también tiene que replantearse la mirada de qué hacemos en el mundo si seguimos destinando los recursos a multiplicar la riqueza, a multiplicar la tienda financiera, o definitivamente miramos un mundo que cuide la salud de los habitantes, invertir las rentabilidades que existen en muchos rubros para que la ciencia, la tecnología tenga en primer lugar el reconocimiento que se merece en los sueldos del recurso humano, luego en los recursos, la tecnología. Esto hoy por hoy, por citarte un dato, el robot extractor, somos el segundo robot extractor con la capacidad de 96 muestras que hay en el país de estas características. Córdoba y Bolívar lo tienen, no hay ningún otro robot extractor de estas características en toda la región, en toda la provincia, de esta empresa, que es una empresa americana, que realmente nos ayudó también a la detección con las técnicas del PCR, del seguimiento y, como bien decía Rocío recién, de la genotipificación de distintas cepas.
Uh-huh.
Esto fue una visión que tuvo todo el equipo al momento de asesorarnos correctamente sobre lo que adquiríamos. También podríamos haber optado por los testeos rápidos. A comienzo recordemos que estaban muy cuestionados los testeos rápidos por la efectividad y que aún no tienen punto de comparación. Si se quiere, bien, han mejorado mucho, pero no es la técnica más segura al respecto de dar un diagnóstico. Entonces, la PCR va a ir dejando un lugar para que los testeos rápidos, que hoy la mayoría los estamos usando, inclusive nosotros en Bolívar también lo estamos trabajando, pero la PCR es la técnica que la Organización Mundial de la Salud también aconseja como mecanismo de diagnóstico de seguimiento y demás.
Sí.
Por otro lado, contarte que entre los más de 40.000 hay más de 12.000 que son de ciudades vecinas, que era una pregunta que vos me consultabas. Tenemos alrededor de 30.000 solamente hecho para los vecinos de Bolívar. Eso erogó una inversión. Realmente somos el municipio que más cantidad de testeo por habitante tiene de la provincia de Buenos Aires.
O sea que más o menos, te interrumpo, discúlpame Marcos, pero o sea, más o menos son 12.000 lo que se hizo de toda la región, digamos, más allá de los de Bolívar, ¿no?
Sí, exacto.
Está bien.
Entonces, entre 10 y 12.000 trabajados de la región.
Perfecto.
Y 30.000 aproximadamente de Bolívar. Que nos posiciona a los bolivarenses en la ciudad con mayor cantidad de testeos de la provincia de Buenos Aires por cantidad de habitantes, que fue, recordás Jorge, que fue uno, al comienzo de la pandemia, fue uno de los factores que siempre se insistía, testear para poder aislar,
sí.
Y poder achicar la cadena de contagio y en consecuencia los activos. En ese sentido, realmente no se escatimaron ni recursos para poder poner a disposición. Nosotros hemos tenido una actitud, así como lo hemos hecho con la vacuna, de búsqueda activa, de innovar y de ser siempre en el seguimiento y en la cercanía al vecino, de brindar todas las herramientas.
Perfecto.
Como dije recién, lo volvería a hacer, Jorge, porque estoy absolutamente convencido que no, como intendente, no hay nada más importante que cuidar la salud de nuestros vecinos.
Sí, y todo esto se cobra entonces en una parte en insumos y otra parte en efectivo a cada uno de los municipios.
Sí, en lo que significa la red de laboratorios, pensamos también que tenemos todo el sistema de obras sociales, todo el sistema también de coparticipación,
claro.
En un momento absolutamente difícil, Jorge, porque
sí.
Menta, que podemos mencionar como una de las mejores prepagas, hasta la obra social que tiene, por ejemplo, el sistema de salud
de discapacidad, el plan que tienen los discapacitados, que siempre son obras sociales que carecen, incluir salud, que carecen muchas veces de recursos, todas son, en primer lugar, son todas atendidas de igual forma, ¿sí? Y luego entender que también el sistema de salud mundial ha atravesado una crisis absolutamente económica, por lo que todos sabemos. Decía anteriormente que no, en un momento no era solamente el valor de los insumos, sino el conseguirlo. Y en ese conseguirlo hubo tremendos abusos. Empezamos la pandemia hablando de que un barbijo quirúrgico de los comunes costaba 2 o 3 pesos y llegaron a pedir 15 pesos por un barbijo.
Sí.
Bueno, recordarás, por ahí hoy nos olvidamos. Pero sí, sí, sí. Hubo muchísimos abusos. Este año tuvimos una experiencia con las drogas de lo que fue los tratamientos en terapia intensiva, de drogas que tenían costos de 300, 400 pesos, pasaron llamativamente a costar 1.200, 1.500, 1.800 pesos, no se conseguía. Realmente hemos vivido, por eso insisto, digo, me parece que el Estado y los Estados tienen que tomar en materia sanitaria, en materia de diagnóstico, en materia de estas herramientas tan importantes, un rol mucho más efectivo en el sentido de cuidar todo lo que se destina en ese aspecto de los recursos económicos y reconocer y valorizar todo lo que se hace. Porque la pandemia puso, y el virus puso claramente de rodilla al sistema financiero. O sea, decimos la economía está trabada, la economía está frenada. Sí, está frenada porque claramente la ciencia nos indicaba que teníamos que frenar porque de lo contrario provocábamos un desastre humanitario en el mundo. Entonces, si ese sistema financiero que rige el mundo no considera a futuro la importancia de la salud, la importancia de la investigación, del desarrollo, pues muchos hablamos, pero pocos invertimos, pocos nos hacemos la autocrítica de decir, bueno, ¿qué va de esta pandemia? ¿Qué queda? Ya está, y nos vacunamos y todo se resolvió. No, me parece que tenemos que, en este caso, el Laboratorio de Biología Molecular de Bolívar, y hay que garantizar la continuidad porque uno no sabemos cuándo podemos volver a tener otra pandemia. Y mucho más la posibilidad que nos brinda, por contarte algo de lo que es en materia de oncología, la distancia de tratamientos en oncología, la prevención oncológica, que también tiene un efecto, en primer lugar, sumamente favorable para el diagnóstico, para quien cursa una enfermedad de estas características. Y en segundo término, recalco, un ahorro económico para una obra social, detectado tempranamente un problema oncológico, el ahorro económico para la obra social es sumamente valioso. A nosotros nos tocó enfrentar la pandemia como muy pocos municipios con un solo efector de salud, ¿sí? Solo efector de salud. La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires pudieron compartir con privados, pudieron compartir con hospitales provinciales, con hospitales nacionales. Nosotros no solamente hicimos frente desde el tratamiento, sino fuimos pioneros en el primer eslabón, que es el diagnóstico. Y fuimos pioneros, reitero, con la mejor tecnología y la última tecnología que se utiliza en el mundo. Entonces, todo eso fueron decisiones de una visión estratégica que hoy nos posiciona en un lugar que, si Dios quiere, la intención es, como venimos de a poco disminuyendo la cantidad de contagios, y volcándonos otros rubros y otras actividades con toda esta tecnología que hoy contamos y todo este hermoso equipo de recursos humanos que se formó y se preparó.
Perfecto, no te robo más tiempo, Marcos, te agradezco la deferencia de atendernos y por supuesto extender un abrazo y un saludo a toda la gente allí del laboratorio que ha trabajado durante este año realmente a full.
Bueno, muchas gracias, Jorge, un saludo a toda la comunidad.
Bien,
Jorge, bueno, ahí pasaba entonces, aquí, en el laboratorio, hoy un año de la creación del laboratorio, bueno, explicaron, creo que bastante detalladamente, tanto Mario Joffre como también Marco Pizano y alguna de las chicas que trabaja aquí en el laboratorio, ahora con una actualidad un poco más tranquilo, si se quiere, relajado. De hecho, los domingos es un día franco, por llamarlo de alguna manera, después de mucho tiempo.
creo que es el quinto domingo que no se realizan testeos.
Sí, más o menos.
Porque, bueno, la situación, digamos, hace que esto se pueda realizar, porque, bueno, bajan los casos, casi no hay internados, así que, bueno, pero preparado todo, como decía Rocío Larreche, para una posible llegada de la Delta. Se puede analizar acá la variante, inclusive, que eso es importante, así que se siga atento, ¿no? No hay relajamiento, pero la situación es un poquito más tranquila ahora, ¿no?
No, sin duda, eso no. Y esperemos que pueda seguir así, ¿no? Por supuesto.
Sí, ojalá. Ojalá que la vacuna, que ha avanzado bien en lo que es Bolívar, ayude a una posible llegada de la Delta. Así que, bueno, hay que seguir igualmente atentos, ¿no?
Exactamente. Es exactamente como vos los decís. Bueno, cambiamos de tema. Rapidito, así, un par de temas rápido. ¿Cree que vivimos de joda? ¿Quién dijo esto?
No, la verdad no se me acuerdo. No sé.
Bueno, lo dijo Bernie. ¿Es para quién, no? Para, por supuesto, para Frederick. Por minimizar, claro, la inseguridad y la comparación con Suiza. ¿Viste lo que dijo Frederick? Realmente, no, yo no sé para qué hablan a veces, ¿no? Pero esto de decir que, sí, Suiza es más tranquilo, pero es aburrido. Como si el delito es la alegría, el delito es el entretenimiento. Sí, sí. ¿Cuál es la historia?
Si es divertido, la verdad que no sé. No, además se tiran con de todo, ¿no? Sí. Cada uno que tiene la posibilidad, sobre todo Bernie, le dice siempre, ¿no? Le pasa factura, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, a veces también con las cosas que dice es para no dejarla pasar, ¿no?
Claro, no entiendo. El ministro de Seguridad bonaerense criticó, además, que haya pedido la reelección del presidente en pleno Olivos Gate. Claro, bueno, esto lo hacen como para sacar el foco de la cuestión, ¿no?
Sí, seguro que pasa por ahí, pero bueno, tienen menos oportunismo también en este momento pedir eso, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. A mí me sorprendió lo de Corrientes. Realmente la cifra, ¿no?, me sorprendió. Un 75-76% contra un 22, 23, 21.
Sí. Mucha diferencia.
Exactamente. Así que bueno, no sé, vamos a ver qué pasa.
Habrá que ver qué pasa acá. El otro día me contaban, en Bolívar va a haber un padrón, ya que hablamos de las elecciones, de 30.861 personas habilitadas para votar.
Ajá.
Habrá que ver qué cantidad de ese padrón se acerca el domingo 12 a votar.
Uh-huh.
Y me contaron que estuvieron haciendo así una especie de sondeo y hay cerca de un 70% que muestra una apatía generalizada hacia los políticos y hacia ir a votar.
Y sí.
De hecho, se iba a hacer un sondeo con nombres propios y, bueno, teniendo en cuenta que el 70% no quiere saber nada, era como medio al cohete salir a hacerlo, por lo menos la semana pasada. Veremos la semana que viene, que por ahí los últimos días o la última semana cambie un poquito el panorama, pero está muy difícil. Si bien hay buena repercusión, buena respuesta, nadie te agrede, nadie te dice nada, eso es una cosa, lo que hablamos el otro día, pero después hay una apatía generalizada con respecto a las elecciones.
Algo sabido, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Por supuesto que es así. Y el otro tema es algo que provocó bastante revuelo, en por lo menos en mi Facebook. Porque, bueno, salió una persona a contestar de... Estamos hablando, vamos a aclararle de qué estamos hablando a la gente. Estamos hablando de esta denuncia que hacen con respecto a que una persona se quiso reafiliar, llamémosle de esa manera, ¿no?
Exacto, sí.
Se quiso reafiliar, y bueno, no pudo, no le llegaba la afiliación de vuelta, qué sé yo. Preguntó por qué, estamos hablando del gremio de Suteba, y le respondieron desde Suteba, y no doy el nombre, porque estuve averiguando, Y realmente la afiliación se la dan arriba, o sea, no depende de Bolívar.
No, no es así, ¿eh?
Bueno, a mí me contestan que no depende de Bolívar. Está auditada en la central. O sea, eso es lo que me responden. Se audita en la central. O sea, es como que la central decide, es como que Baradel decide, digamos, ¿no? Esto es así, bueno, ¿no? Y como se sabe que esta persona es contra Baradel, o sea, mejor dicho, claro, no opina igual que Baradel, entonces se la dilatan y se la dilatan o directamente no se la dan, ¿no?
Sí, no, sobre eso, porque por ahí se comentó algo, sobre todo en el Facebook, lo que se mandó a los medios, se mandó a todos los medios, porque por ahí decían como que yo trabajo en algún medio, vos sabés, Jorge, que jamás intenté sacar ventaja de un medio y de hecho, vos lo sabés.
Olvídate de eso, de que vos, porque también pusieron en mi Facebook, pusieron de que había uno que como formaba parte de mi staff, entonces claro, era candidato, y dejá eso de lado, dejá eso, no.
De hecho, si hoy uno se fija, por suerte, en el 80% de los medios salió publicada la noticia. En el 80% de los medios, no es que salió publicada en un solo medio.
Sí, ¿qué, un 20 otro, que no? Pará. ¿Un 20 que no lo publicó?
Y sí. Hasta hoy, por lo menos. Y lo que se hace siempre es mandar el comunicado el mismo día, al mismo horario a todos los medios. No decir yo trabajo en un lugar o tengo más afinidad con uno, se lo mando antes, no. Bueno. Se mandó el sábado a 11:30 de la mañana a todos.
Sí.
Después cada uno lo publica o no lo publica, bueno, está bien. Algunos no lo publicaron, otros sí, bien. Pero se mandó a todos. No es que se mandó uno solo porque uno tiene conectividad o afinidad.
Bien.
Y el otro tema es que por ahí se desvía, acá hay una clara falta gravísima a un derecho constitucional. Después si la persona es de River, es de Boca o de un partido político o de otro, no importa.
No, por supuesto.
Uno tiene el derecho de de agremiarse.
Sí,
también todo el derecho de estar en contra de Baradel. A mí me tardó 2 meses la afiliación. Es todo muy extraño, ¿no? Y hay personas que hace 1 año y medio que la tienen a las vueltas. ¿Y por qué se dio en este momento esta cuestión, esta denuncia? Que va a seguir el proceso legal, obviamente, con la carta de documento correspondiente y demás. Y se va a ir hasta el INADI si es necesario, porque hay una discriminación también.
Sí.
Se dio en este momento porque se llamó, no atendió a nadie, y cuando se mandó un WhatsApp hubo una respuesta, que fue la semana pasada. Por eso se dio en este momento.
No, está bien. O sea, yo creo que eso no hay ni siquiera que explicarlo, me parece correcto. Y me parece correcto el planteo que hace y que hace esta persona y demás. Lo que sucede simplemente es que, a mí lo que me dicen, te reitero, ¿no? Que está auditada en la central. O sea, a ver, ellos elevan todo, elevan el pedido de afiliación, ¿verdad? Y en la central deciden si te afilian o no te afilian. Ahora, desmás está decir de que eso va en contra de todo. Es como vos decías, el negarte la afiliación. No sé, salvo que seas un ladrón, no sé, una cosa, no sé por qué te pueden negar la afiliación.
Claro, revisando el estatuto, te pueden negar la afiliación justamente si vos tenés una causa comprobable o estás detenido o cometiste un delito.
Bueno, ahí está, me la pegué de casualidad, sí.
Ahí, claro, exactamente, sí, pero es lo lógico, Jorge, está bien, ahí me parece correcto. Que te nieguen la afiliación y demás. Después no hay ningún motivo, porque el gremio no es de Baradel. Uno no se afilia al gremio SUTEBA, es decir, se afilia al gremio SUTEBA, que es de los trabajadores de educación, no se afilia a Baradel. Baradel está enquistado en la silla, está atornillado.
Sí.
Esa es otra discusión. Pero digo, uno no se afilia a Baradel, uno se afilia al sindicato.
No, por supuesto.
Esté Baradel, esté Pérez, esté Rodríguez, digo.
Por eso, a mí me gusta separar. Y,
claro.
si la decisión realmente es del sector de central, hablamos directamente, pura y exclusivamente, de la responsabilidad de los capotostros, digamos, de SUTEBA. O sea, de Baradel y compañía ahí arriba, ¿no? Que manejan la cosa, ya vemos cómo la maneja. ¿Te acordás cuando nosotros denunciábamos acá los aprietes que le estaban dando a Scioli? Un hombre de su propio partido, un hombre que en este momento es embajador en Brasil de Cristina Kirchner, y cuando Cristina lo apretaba a través de Scioli, a través de Baradel en la provincia. O sea,
bueno, la mujer de Baradel va en la lista de Kicillof, de apellido Riesgo.
Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. O sea, es todo una trama ahí, un enjuague entre ellos.
El tema es que se pasó tanto a la pelota, porque nosotros también hablamos con Central, hablamos con Bolívar, y uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces, tan embarrado todo, que realmente hoy no sabemos de quién depende, pero teníamos entendido eso desde Central, que dependía de lo local, que es la seccional que está acá, digamos.
Sí, pero yo después, vos sabés que yo no creo eso. Sinceramente te
auditan
digo.
Auditan arriba.
Sí, yo creo que auditan arriba y arriba le ponen la Cruz Roja o no, ¿viste?
Sí.
Me parece a mí. Yo reitero, me acabo de comunicar con Rosana Sánchez, de quien estamos hablando, y ella prefiere no hablar. La comprendo, por supuesto, debe estar en un momento muy complicado, pero lo que me pone es esa. Ellos elevan todo y audita, o sea, aprueba o desaprueba, quiere decir audita, la central, que me parece que es la lógica, que sí, así se hace siempre, normalmente, calculo yo, ¿no? Porque,
lo que pasa es que y porque central te dejan pegado a vos acá.
Bueno, a vos te dejan pegado, pero eso jodete.
Claro.
Eso jodete. O sea, jodete es una forma de decir, ¿no?
Sí, entiendo, pero claro.
Claro, ellos te dicen, no le damos la afiliación y se desligan. Después vos arreglátelas. ¿Qué es lo que pasa siempre, Tim, con todo?
Sí,
¿no?
Sí.
Los popes deciden. Y después los de abajo tienen que explicar cosas que no pueden explicar.
Y claro.
Cosas que no pueden explicar. Y los otros de arriba le dicen, y bueno, viejo, arreglátelas. Arreglátelas como puedas. Me parece a mí que es así, ¿no? Fíjate cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a la gente de Suteva, el tema este de que cada vez que hacen un paro lo hacen únicamente por el bolsillo. Y me dicen que no, que también discuten lo que tiene que ver con la parte educativa, con el perfeccionamiento docente, claro, exactamente, cómo están los edificios y demás. Pero yo, como siempre les digo, pero arreglan el sueldo y Baradel le mete para adelante, levanta las medidas.
Sí, y a veces, porque este fin de semana no se consultó a las bases, o no sé a quién consultaron, y se aprobó un aumento de un 10% para lo que queda del año. Hasta ya ni eso, porque 10%, realmente un aumento del 10%.
Sí,
pero
es un 45 en total, ¿no? Vamos a decir.
Sí, ¿no? Claro, por eso, el 45 anual.
Claro.
Lo que queda de ese 45 son dos cuotas, de 4,6 en octubre y 5,9 en noviembre.
Bien.
Ahí llegaremos al 45 anual.
Bien. ¿Sí? Muy, muy generoso.
Sí, claro. Con una inflación de un 55.
Sí, más o menos. Calcularle un 50, 55. Tirale para abajo un poco, por favor. Pero bueno, vamos siempre a lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Pasa porque cuando el expresidente, don Raúl Ricardo Alfonsín, mandó su primer proyecto de ley, que era la reforma sindical, no la aprobaron.
Claro.
Entonces seguimos en la misma, ¿eh? Porque toda esta gente, todos estos popes, Pata Medina, y todos los demás, ya no tendrían que ni existir dentro del sindicalismo. Y tendría que entrar otra gente, que son los jóvenes, que están abajo, esperando y esperando y trabajando y poniendo la cara por ellos.
Claro, mira, si no me equivoco, Baradel está como secretario de Suteva desde el 2004, si no me equivoco. Y no hace más.
Y bueno,
creo que 2004 fue.
¿A vos te parece que puede estar 17 años al frente de un...? No se puede. Bueno, ¿cuánto estuvo? Mira, si empezamos a hacer memoria...
No, sí.
Si empezamos en memoria... Se van cuando se mueren.
Sí.
Se van cuando se mueren. Y no puede ser.
Bueno, Moyano, ¿cuánto hace que está?
Por eso te digo. Por eso te digo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, es así la cosa. ¿Qué va a hacer el team? Bueno, ¿alguna otra novedad? Políticos nada, ¿no? Están todos abajo de la mesa.
Sí, hay un poquito más de movimiento, pero muy tranquilo, algunas visitas. Recién me crucé en el laboratorio justamente con Angelito Pérez,
sí.
Que también no compartimos nota porque Marco llegó tarde, entonces por ahí nos dividimos para salir más temprano, yo que estaba en vivo. El jueves estaría llegando Spert a Bolívar, José Luis Spert.
Ah, mira. Ajá.
El otro día estuvo Centurión, que pasó medio desapercibido porque no tiene vista en Bolívar, pero estuvo en Bolívar, así que alguna vez hoy estuvo Celillo,
el senador provincial en el Comité Radical iba a hacer alguna recorrida. Bueno, llegan algunos precandidatos o algunas personas, pero muy tranquila sigue la campaña. Un poquito más de movimiento en las calles, sí, pero tranquilo. Esta semana, entre hoy y mañana, a la mayoría de los partidos le está llegando la boleta,
sí,
así que bueno, seguramente ya van a empezar a repartir boleta también. Creo que va a pasar más que nada por ahí la campaña, ¿no? No creo que
por último, por semanas... último tiempo que le hicimos extendiz, pero no, sí, no puedo dejar cuando decimos que se calle en la boca, que se calle en la boca. ¿Vos viste lo que dijo Tolosa Paz?
No, la
precandidata del Frente de Todos.
Sí.
Buah. Te lo voy a leer, que me disculpe la gente, no son mis expresiones, pero esto hay que decirlo, porque no puede expresarse de esta manera, no puede expresarse con estas palabras, con estos términos, una precandidata como Tolosa Paz. Dijo, entre otras cosas, ¿no? Sí. Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón,
chao.
Nosotros chao, somos así, sí.
Chao, hasta mañana.
Chao.
No digo nada, hasta mañana.
No se puede creer, ¿no?
No. Eso lo dijo la precandidata, ¿es cierto?
Sí. No es cierto. Mira, la nación, por supuesto. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos.
Pará.
Lo que digo es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce. No lo vamos a ocultar.
Mira.
¿Qué querés que te diga?
¿Y un proyecto? No, mucho.
No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de gozar. Es
importante.
Oye, chico, claro. Gózala, epa.
Claro, bueno.
Eso. Y está en la foto, está con una cara sonriente. Se ve que ella sí disfruta este momento que todos los argentinos estamos sufriendo por la pandemia y por la economía, ¿no?
Claro. No, y además estamos hablando de una persona que va en una lista que seguramente va a sacar la mayor cantidad de votos o va a estar ahí, digo, ¿no?
Sí,
es que,
sí.
Eso es lo más, lo peor de todo, porque lo digo yo, bueno.
Sí.
Jamás se me ocurría decir eso en un ámbito así, ¿no? Pero sí. Digo. Y es que, increíble que nos representen esas personas.
Y que el marido ha recibido bastantes billetes.
Sí.
También, vamos a recordarlo esto también. Bastantes billetes ha recibido el marido, que es parte de indirecta del gobierno, digamos. Podríamos llamarlo de esa manera, ¿no?
Sí, tal cual. No, por eso. Estamos condenados al éxito, como decía un filósofo.
Sí, un filósofo que trajo a Néstor.
Sí. El creador,
exactamente. Iba a decir algo que mejor no digo. Tim, nos encontramos porque en un momento se me vienen las 12. Chau, chau.
Chau, Jorge, un abrazo.
Chau. Bueno, nuestro buen Marcelo Tiralonso, fue larga la charla, pero bueno, había cosas que había que decirlas. Calculo, no sé, va.